La política es cultura. Porque todo es cultura. Y porque somos radio. Radio Cultura, 97.9, 30 años.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Siempre, claro que sí, porque llega Cazadores de Historias y la cosa que traen, ¿eh? Estamos con Eduardo Lázari y con Diego Barovero, los dos en el estudio, qué bueno.
Extraordinario, con Eduardo acá,
bienvenido. Muy bien, qué bueno, qué bueno. ¿Qué tal, Quique? Qué gusto verte.
Buen lugar, de buena vista, tiempo. Todo bien, ¿no?
Una maravilla.
Quique nos hizo la pera el martes pasado, Eduardo, ¿eh?
Sí, pero
porque
bueno,
tenía otras funciones, estuvo cumpliendo. Bueno, hablamos de ese tema, pero tangencialmente. Fue el aniversario del fallecimiento del presidente, dos veces, presidente de los argentinos, el general Julio Argentino Roca. Contanos un poco, Eduardo.
Bueno, vos sabés que es interesante porque desde hace ya varios años, junto a Rosendo Fraga, Rolando Hanglin, el general Raúl Romero, Gonzalo Roca, habíamos constituido para el centenario de la muerte en el 2014, un momento muy complejo porque incluso se había quitado la efemérides de los actos del ejército. Generalmente todas las mañanas en todos los cuarteles del ejército se hace un recordatorio de los militares del pasado y se lo había quitado. Entonces empezamos ahí en una franca minoría y digamos haciendo todo muy prudente. El primer acto que hicimos en el monumento de Roca en el 2014 en Diagonal Sur lo hicimos a las 7 de la mañana, cosa de ir, poner la flor, ofrenda floral, salimos rápido. Y después el otro día decíamos, che, ¿no será el momento de dedicarnos a otra cosa? Porque a nosotros nos gusta ir desde la minoría por aquellos asuntos que no caen bien. Así que ahora que todo el mundo se está volviendo roquista, estamos un poco desacomodados.
Pues sabes que me encanta esto del debate sobre Roca porque, a ver, por cuestiones de mi formación histórica, ideológica, política, yo no he sido un partidario de Roca, pero yo no dejo de valorar lo que representa para la tradición política y cultural argentina, el legado de Julio Argentino Roca. Entonces me parece importante que aquellos que no saben de qué se trata, puedan puedan entender y valorar lo que deja Roca, cuál es el haber de Roca, porque se ha hecho hincapié en el último periodo histórico en algunos aspectos que podemos decir en el debe, como que sí, Roca sí. Tiene en el debe, pero en el haber hay mucho. Y sin ser un roquista, yo no puedo decir soy anti-roquista, yo no soy anti nada, pero menos anti-roquista. Yo puedo decir no soy algo, pero no puedo decir soy anti. Y con Roca me pasa que sería como, ¿cómo digo soy anti-roquista? También sería anti-urquicista. Digo, la organización nacional, la constitución, la conformación del Estado Nacional, la educación común general, laica y obligatoria, digo, son parte de un legado que constituye la nación como nosotros la conocemos y la queremos y la defendemos.
El legado, sin duda, es lo más importante, y hoy que es el día de los cafés notables, después seguiremos hablando sobre Roca, pero vamos a, si hay algo que culturalmente en la Argentina es importante, es el café. Todo pueblo pasa a ser ciudad el día que el café se instala, ¿no es cierto? Y me parece que tenemos a un amigo por ahí, así que ¿qué te parece si lo presentás, Diego?
¿Cómo no? Está Horacio Spinetto, que ya ha sido invitado nuestro en otra emisión anterior de Cazadores de Historias. Buen día, Horacio. Pancho Spinetto con nosotros.
¿Qué tal, Diego? ¿Qué tal, Eduardo?
Qué gusto, un placer escucharte.
Igualmente estar con ustedes.
Sé que estás mirando el mar, ¿correcto?
Exactamente, en la localidad de Miramar, que originariamente se iba a llamar Miramar, pero cuando llegó el cartel del ferrocarril ya venía completo Miramar puesto, y ahí bueno, ahí quedó.
¿Fuiste por algún evento especial, Horacio?
Sí, sí, estoy participando del quinto encuentro internacional de arte, la quinta Bienal Internacional de Arte Miramar 2021, donde en esta oportunidad son presencialmente solamente artistas argentinos que están realizando una serie de murales. Ya se ha transformado en una cuestión tradicional esta desde hace 10 años, y bueno, están trabajando, mientras que los invitados extranjeros han mandado sus obras digitalmente, que están colocadas en una especie de banderolas en distintos puntos de la ciudad.
Así digamos, que, para el oyente más distraído, que Horacio Spinetto es artista plástico, destacado artista plástico, es museólogo, es arquitecto, y que hoy lo llamamos además fundamentalmente por otra de sus facetas, de sus múltiples facetas, que es la de conocedor profundo de los cafés de Buenos Aires, de muchas cosas, del tango, de la historia de Buenos Aires, y particularmente de los cafés. Hoy que es el día de los cafés notables de Buenos Aires, y nos vas a contar un poco, porque has estado en la génesis de cuando se determinó ese día, cuando vos presidías la comisión de cafés, bares y confiterías notables. Contanos un poco, Horacio.
Quiero empezar haciendo una aclaración, porque varios medios y algunos diarios de los llamados prestigiosos se vienen copiando año tras año las noticias y dicen mal porque es el día de los cafés porteños. Ajá. Y muchos han aparecido diciendo que es el día de los cafés porteños porque en el 26 de octubre de 1858 abrió sus puertas el Café Tortoni. No es así. El Café Tortoni efectivamente fue inaugurado en 1858, pero estaba en un predio ubicado en la esquina de Esmeralda y Rivadavia. Ajá. En 1870 se muda al nuevo local, que sería el actual, pero que tenía solamente acceso por Rivadavia. Ajá. Cuando se abre la Avenida de Mayo en 1894, es decir, partiendo la manzana por el centro, al local del café había que construirle, y a todos los edificios, una nueva fachada. El 26 de octubre de 1894 se inaugura la fachada que todos conocemos, magnífica, del Café Tortoni. Y es por eso que el 26 de octubre es declarado Día de los Cafés Porteños. No porque abrió el Café Tortoni, sino porque abrió su puerta sobre la Avenida de Mayo.
La puerta aclarado que la conocemos todos nosotros en la Avenida de Mayo, en esa magnífica vereda, muchos años poblada por las mesitas, esas extraordinarias mesitas y sillas tonet del viejo Café Tortoni. Es. Muy buena la aclaración.
Muy buena. Oportuna. Muy buena, y nos permite traer otro hecho histórico interesante, como es que cuando el intendente Alvear traza la Avenida de Mayo, decidió, en vez de ensanchar una avenida existente, hacer una cortando la manzana por el medio. Así que los opositores empezaron a llamarlo Guillermo Tell, manzana que veía la partía al medio, ¿no?
Exacto. Muy bien.
Así
sí,
que,
señor.
Yo te quiero hacer una pregunta, te voy a poner casi contra la pared, porque vos sos muy hábil en lo genérico, explicás todo muy bien, pero decime cuál es el café que más te gusta de Buenos Aires.
Muy bien, bien hecha la pregunta. ¿Cuál es el que más me gusta? Porque muchas veces me han preguntado cuál es el mejor café de Buenos Aires. Yo puedo decir el que más me gusta a mí.
Bien.
A mí me gustan todos los cafés en general, pero no me escapo de la respuesta por eso.
No, bien.
Me gusta el café Tortoni, no puede dejar de gustarme por todo lo que significa. Me imagino estar ahí sentado en una de sus mesas y, por ejemplo, estoy ahí yo sentado y ver entrar a Ramón Gómez de la Serna, por ejemplo. O Arturo Cuadrado o algún personaje de esos.
¿Y hoy Marcelo Torcuato de Alvear?
A Marcelo T. de Alvear, verlo entrar tranquilamente sin ningún tipo de custodia, que se venía caminando desde la casa de gobierno tranquilamente. Además del Tortoni, a mí me gustan ciertos cafés, no sé si es la expresión adecuada o la más feliz, pero ciertos cafés más atorrantes, por así llamarlos, sí, sin ningún tipo de prejuzgación ni nada por el estilo. Por ejemplo, hay un café que... los cafés de barrio me gustan mucho.
Coincidimos
en eso
absolutamente.
Por ejemplo, hay un café en Camarones y Condarco que se llama Don Juan, que es un café de barrio, es precioso. Y uno lo ve y dice, sí, tantas veces, pero ¿qué tiene de particular ese café para ser café notable? Porque no tiene nada en particular. Bueno, está bien, no sé si no tiene nada en particular, pero sacás ese café de la esquina y al vecindario le generás un problema muy serio. Pero si empezás a ahondar y a investigar, resulta que a ese café iba Lino Spilimbergo cuando salía de visitar al escultor Horacio Juárez, ahí a media cuadra. Se iba a bañar al taller de Horacio Juárez y quería tomar algo, y Juárez rigurosamente le daba un té, un mate cocido o algo así. No tengo bebida alcohólica, decía. Bueno, se quedaba, se bañaba, se quedaba un rato, e indefectiblemente después Spilimbergo se iba hasta el café Don Juan en la esquina a tomarse un par de ginebras y después seguía su camino. Cosas como esas pasan en todos los cafés de Buenos Aires. Y como muy bien decía Alberto Fanego, ese extraordinario mentor que provocó la reacción y el apogeo último del café Tortoni, todos los cafés porteños merecerían ser cafés notables.
Algo que hay que decir además es que tienen una personalidad porteña tan importante, porque viste que siempre existe ese prejuicio de que todo lo que Buenos Aires y todo lo que la Argentina tiene es porque lo copió. Y cuando uno visita los cafés de Buenos Aires, yo estaba pensando en California y Montes de Oca,
allá el progreso
de Barracas, estaba pensando, yo coincido absolutamente con vos, Horacio, en buscar esos cafecitos de barrio que son impecables, incluso alguno quizá más moderno, pero que siguen conformando ese espacio de y simbólico, y sobre todo ese espacio de encuentro. Nuestros cafés no tienen, primero que son en general más grandes de lo que son en los cafés europeos, por ejemplo. Uno va a Roma, va a París, vas a Madrid, los cafecitos son cafecitos. Acá tenés bares.
Salvo algunas excepciones, por supuesto, tenés razón.
Y siguen siendo referencias absolutamente notables. Y digamos, ¿por qué no nos contás cómo fue armar esa comisión de bares notables?
Sí, cómo no.
Porque eso fue muy significativo. Yo el otro día escuché, hablando también de diarios teóricamente prestigiosos, una crítica a que no se hacía nada por frenar el cierre de algunos cafés, cuando en realidad es la comunidad la que se tiene que encargar de que no cierre.
Lógico.
Bueno, dale.
Tal cual.
¿Cómo fue ese origen?
Pues mira, en un momento determinado en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se pensó en buscar algún tipo de comercio que resultara emblemático para los porteños, para brindarle algún tipo de ayuda, en diferentes maneras esa ayuda. Pero bueno, se habló de dos o tres tipos, pero inmediatamente surgió cuál es el tipo de comercio característico con el, sin el cual Buenos Aires no sería Buenos Aires: los cafés, los bares, las confiterías. Entonces, se crea por una ley 35 del año 98 la Comisión de Protección, Promoción de Cafés, Bares, Billares y Confiterías Notables de Buenos Aires. Creada esa comisión, me tocó estar en el pequeñísimo grupo que empezamos a investigar con las cosas que uno ya sabía, con la ayuda de algunas de las juntas de estudios históricos de los barrios, a seleccionar esa primer listado de cafés, que originalmente fueron 34. Mucha gente ve, entonces los verdaderos cafés notables son esos primeros 34. No, ahí están algunos que no podían dejar de estar y que eran vox populi, tenían que estar. Pero una de las preocupaciones de la comisión fue siempre buscar que hubiera por lo menos un representante de cada barrio. Situación que resultó bastante trabajosa.
Bien.
Me acuerdo en Flores, nada más ni nada menos. La confitería Londres había cerrado hace algunos años en Boyacá y Rivadavia. Enfrente, la Copla de Flores, que era un café tradicional, lo vamos a visitar, le explico a la gente de qué se trata, y me dice, ¿y el libro cuándo va a salir? El libro de los cafés notables. Y saldrá aproximadamente, terminó totalmente en un año, tal vez un poco menos. Bueno, dentro de un año acá va a haber otro local, porque esto lo vendemos. O sea que desaparecía ese café. Fue un triunfo, tanto es así que en el tomo uno de los libros no apareció ningún café de Flores. Lo mismo me ocurría con algunos otros barrios, como Liniers, que no se encontraba. Bueno, estudiando, investigando, conversando con la gente, fueron apareciendo, pero hay algunos que todavía no tenemos barrio notable. Mi barrio, Villa del Parque, no tiene un café notable, y hubo cafés fundamentales. Estaba el Café Parque en la esquina de Tinogasta y Cuenca, pero desapareció de muchos años. Para que un café sea notable, obviamente tiene que estar en funcionamiento. Así que bueno, a partir de ahí empezó la comisión a trabajar, se empezaron a seguir seleccionando cafés, y bueno, esa actividad maravillosa de ir encontrando, descubriendo algunos que parecían perdidos, pero fueron apareciendo. Así que
pero fueron muchos más que los 34.
Labor maravillosa.
Fueron mucho más que los 34, ¿verdad?
Sí, sí. Desde el año 98 a la fecha, yo creo que en total han sido catalogados como notables cerca de 130 cafés. Lo que pasa que en la actualidad quedan unos cerca de 90, por distintos motivos, por diversos motivos. Muchos de ellos han cerrado. Y ahora con el tema de esta de la pandemia, había que revisar un poquito más, porque algunos han cerrado, como lamentablemente la Puerto Rico. Yo estoy seguro de que la Puerto Rico va a reabrir, pero eso es una idea mía. La Puerto Rico, la confitería del Hotel Castelar, otro que cerró.
Porque está cerrado el Hotel Castelar, claro.
Claro, claro, y con toda la historia que esa tenía. Así que bueno, pero afortunadamente la ciudad de Buenos Aires es una ciudad con cafés, eso no me cabe la menor duda.
Es muy muy bueno lo que vos estás contando, y yo recuerdo cuando yo era muy chico, tengo un gran cariño por la confitería Las Violetas, porque mi abuelo,
por supuesto.
Mi abuelo era un asturiano anarquista, sodero, que vivía ahí en un conventillo en Venezuela y Castrobarros, pero cuando yo lo iba a visitar, me llevaba a tomar, yo me tomaría, no me acuerdo si una bidú, qué sé yo, pero él se tomaba una ginebrita, como vos bien decís, y íbamos a la Ideal. Se daba el gusto, él decía que era su único gusto burgués, así lo decía, ¿no? Y yo recuerdo el impacto cuando cierra la Ideal, y se hicieron abrazos y demás, y el dueño anterior dijo algo que a mí me quedó grabado porque se lo escuché en directo, en vivo y en directo. Si todos ustedes, en vez de abrazar,
exacto,
hubieran tomado un cafecito todos los días, yo no hubiera cerrado.
No tendría que ser. Las violetas. Sí, señor. Yo también lo escuché. Y claro, no se quejen ahora. hubieran venido a consumir y no había problema. Por eso pasó con muchos que le hicieron un abrazo virtual después, cuando ya era tarde.
El abrazo al café, al bar, hay que hacerlo cuando está abierto, en una mesa, consumiendo. Nosotros nos vamos a reunir, querido Pancho, el próximo sábado, seguramente como otros sábados, en el bar La Poesía. Sí, ¿no es cierto? En Chile Así 502. Es. Y probablemente, si terminamos el día en la Boca del Riachuelo, ahí por Impulso, como otros sábados anteriores, también nos daremos una vuelta por ese centro de socialización barrial, que es el bar Roma. De La Boca.
Sí, sin ninguna duda.
Así que nuestros sábados,
compañero.
Ahí está. Nuestros sábados están también entre bares notables, ¿no es cierto?
Sí, sí. Mira, estando acá en Miramar, estuve y voy a estar nuevamente con ese magnífico fotógrafo que es Eduardo Grossman.
Mandale un gran abrazo.
Y me decía, sí, cómo no. Y me decía que prácticamente con el tema de la pandemia y que ellos están viviendo más acá en Miramar que en Buenos Aires. Uh-huh. Y entonces, bueno, te gusta vos, a vos te gusta ya quedarte en Buenos Aires, en Miramar, que no tenés el lío de claro. Buenos Aires con sí, ya tengo el río, tengo la autopista, tengo la murga que me ensaya todos los días en la plaza frente a casa, pero necesito Buenos Aires. ¿Y sabés qué es lo que necesito de Buenos Aires? Está en los cafés.
Sí,
está
sí.
En los
cafés. Claro.
Acá en Miramar hay cafés, pero no es lo mismo.
¿Vos sabés?
Es cierto, es cierto.
Vos sabés que ahí en Miramar, donde yo pasé muchos años de mi infancia las vacaciones, vos que sos un hombre del arte, hay una estatua de Raquel Forner que sí, está en una claro. plazoleta, porque con Alfredo Bigatti y Doña Raquel sí. caminaban por la Rambla, y mi abuelo, claro. el anarquista, me dijo, esos dos hombres, esa pareja son artistas. Y Perfecto. Ahí en esa misma Rambla tuve el gusto de encontrarme un día, sería el 80, a don Arturo Humberto Illia caminando de pantalón negro, ¿viste? Como los viejitos que se les va subiendo el cinturón sí, sí, cada sí. vez más arriba. Camisa sí. blanca, zapatos impecables y mi abuelo, que no tenía simpatía política por él, me dijo, ese es un hombre honesto. Y tuve el gusto de darle la mano, no, sería esto sería 75, que cuando iba, y este es un detalle que no deja de ser importante, cuando iba a Miramar, le pedía un dormitorio de huéspedes en la casa de quien había sido el intendente.
Don Enrique Honores.
Exactamente, el escribano claro, Honores. Claro. Sí, así que me trajiste muy buenos recuerdos.
Mirá qué bueno, y mirá qué notable, precisamente Eduardo Grossman sacó una de las fotos más emblemáticas que hay sobre Illia, está sentado en un café sirviéndose, yo creo que un vaso de agua con una tacita de café.
Esa foto ilustró el reportaje en la revista Humor, de esos reportajes que hacía Mona Moncalvillo en 1982-81, porque murió Illia en enero del 83.
Perfecto. Y eso que hace referencia de Raquel Forner y Bigatti, sí señor, se ha transformado el paseo en ese ángulo, está el busto de Raquel Forner hecho por Bigatti, y en la plazoletita de enfrente está el torso que se llama Pureza, con el cual Bigatti había sacado el Gran Premio en el Salón Nacional. Y lo importante es que frente a ese sectorcito de Miramar hay un edificio de departamentos, uno de los primeros de varios pisos, que tiene dos murales cerámicos en cada uno de los accesos que fueron diseñados por Raquel Forner. Y se cuentan que cuando terminó Raquel Forner hizo un boceto, un ceramista los pasó, quedaron hermosos, siguen estando, y el ingeniero, era un ingeniero de la obra, le preguntaba a Raquel, yo le encargué los murales, pero nunca hablamos de precio. Y Raquel dice, bueno, a mí con un departamentito el edificio yo me daría por cumplido.
Mirá vos, qué bueno.
Un departamentito para usted. Y a partir de entonces, hasta el final de sus días, veranearon en Miramar.
Que ese, si no me equivoco, el nombre de ese edificio puede ser el Fernícola.
Sí, señor, exactamente.
Muy bien, qué bien. Memoria, Eduardo. Por eso está en Cazadores de Historias, como Horacio Pancho Spinetto, que ya es un cazador más de historia, porque es nuestro invitado que más veces nos ha acompañado.
Es el que nos tira tema, que no. Si no, nosotros, ¿qué haríamos?
Nos tira letra porque llenamos
bueno, espacio. No me tiren flores, amigo. No,
Pancho, un abrazo grande.
Espera,
te va a hablar Quique, el locutor.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Mensaje de WhatsApp, ¿no?
Perfecto.
Dele. Pero nos escribe una señora que dice, yo formé parte de la comisión que habían creado para recuperar las violetas.
Uy, pero qué bueno, qué bueno.
Y la pudimos recuperar.
Muy bien, muy bien. Buen recuerdo.
Sí, esa fue una recuperación maravillosa. No se concebía al barrio de Almagro y esa esquina.
Che, yo lo que voy a tratar de lograr es que a vos, Horacio, a vos, querido Diego, aquí que también nos inviten a la reinauguración de las violetas que se vienen.
Perdón, no, de la ideal.
De la ideal, ¿eh?
De la ideal, sí, que, no te quepa la menor duda.
Hace todas las gestiones que hagan falta.
Ahí está. Sí,
sí. Pancho, un abrazo. Lo que está haciendo es el arquitecto Pereiro, que es un maestro, es el que hizo también la última visión del café ahí de la esquina
de Liberia,
frente a Plaza Lavalle.
Está cerrado ahora Liberia también.
El Petit Colón.
Abierto. Sí.
Ahí perfecto. Está. Bueno, ha sido un gusto conversar con ustedes, más aún de estos temas que tanto nos gustan.
Para nosotros, Pancho, gracias.
Un gran abrazo y muchas abrazo. Gracias.
Buen por regreso. Buena estadía, Miramar.
Gracias, Diego. Chao, gracias, querido. Eduardo. Chao.
Cazadores de historias. Estamos con Eduardo Lázaro y estamos con Diego Barbero.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Juez y Parte.com. Información y análisis de los principales temas del mundo judicial y de la política. Juez y Parte.com.
Te miraba de afuera como esas cosas que nunca se alcanzan. La ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío. Como una escuela de todas las cosas, esa de muchacho me diste entre asombros. El cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja? Cafetín de Buenos Aires. Si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja. En tu mezcla vinagrosa de sabiondo y suicida, yo aprendí filosofía, dados timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José, el de la quimera, Marcial que aún cree y espera, y el flaco Abel que se nos fue pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, y lloré una tarde el primer desengaño. Nací a las penas, bebí mis años y me entregué sin ya.
Bueno, más que oportuno el tema, ¿no? Aquí estábamos con el polaco, nada menos.
Casi nada.
Y el cafetín de Buenos Aires. Nada menos.
Un poco todos los cafés de Buenos Aires están resumidos en este, porque no hace alusión a ningún café en particular. Yo pensaba, estaba pensando hoy en un momento, digo, bueno, a lo mejor musicalizamos con Café de los Angelitos, Viejo Tortoni, pero creo que en Cafetín de Buenos Aires, Dicepolo, está condensa todo ese espíritu del café de Buenos Aires al que estábamos haciendo referencia hoy en el Día de los Cafés Porteños, cafés notables porteños, en nuestra charla con el querido amigo Horacio Pancho Spinetto, desde Miramar, en dúplex.
Recordamos, WhatsApp para los mensajes: 1155-77-1192, 1155-77-1192, Cazadores de Historias. Estamos con Eduardo Lázaro y con Diego Barbero.
Bueno, volviendo al tema de Roca con el que empezamos el programa,
sí.
El acto fue bastante interesante. Nosotros tenemos la costumbre de ir tempranito a la mañana al monumento de Roca, que está ahí en
Diagonal Sur y Perú,
con un detalle extraño. Fue la primera vez desde el 2014 que el monumento estaba vandalizado, todo pintado. Hasta ahora siempre el día se celebraba sin problema, pero bueno, hicimos lo nuestro. Después fuimos al cementerio de la Recoleta, como había sido invitado Miguel Ángel Pichetto, eso tuvo otra repercusión mediática. Pero lo que es interesante es que, y eso creo, Diego, que nos satisface mucho desde la perspectiva como historiadores, es que la discusión histórica se está dando en el terreno que hay que darla, que es el terreno de los hechos, del contexto.
A raíz de eso te quería hacer un comentario, Eduardo. Dale. Y aprovecho la oportunidad porque te publicó Infobae en el día de ayer una interesante columna. Dice: cuestión mapuche y acusación de terrorismo, su análisis a la luz de la historia. Y vos planteás un poco esta cuestión de la contextualización, de referirnos a los hechos, como hemos tratado de hacer desde que comenzó este ciclo de Cazadores de Historias, que es una forma de hablar de historia para no historiadores, es decir, alejados a lo mejor del contenido exclusivamente academicista, pero sí ateniéndonos a la tiranía, feliz tiranía de los hechos, hablar de los acontecimientos, analizarlos en su contexto histórico, prescindir de categorías morales que son extemporáneas, que no son las adecuadas a la evaluación de los hechos en su momento histórico. Entonces me parecía interesante que hagamos un pequeño repaso por la experiencia argentina para tratar esta cuestión de cuál ha sido no solamente el derrotero que llevó adelante el general Roca antes de ser presidente, cuando como ministro de guerra desarrolla el plan de conquista de lo que eran aquellos territorios irredentos en la zona sur, que además fue una consolidación territorial de la Argentina, porque eran territorios prácticamente inexplorados, en litigio permanente con nuestra vecina República de Chile, y qué significó para el país esa introducción, esa inclusión territorial, y lo que viene a cuento de el trato que después va a tener un camino, digamos, institucional que se va a extender durante varias décadas en la historia nacional, de cuál fue el rol y la relación del Estado argentino con las comunidades y pueblos originarios, que además están reconocidos como tales en nuestra Constitución Nacional, reformada en 1994.
Bueno, tal cual. De hecho, algo que siempre sorprende, y seguramente nuestros amigos que nos escuchan se van a sorprender, en el Instituto Roca hay varios caciques como socios, como miembros.
Mirá vos.
Los caciques Ancalao, de Ñorquinco, los caciques Saavedra, de Cuyamen, caciques Tehuelches, de Nueva Esperanza, porque son indios. Yo uso mucho la palabra indios porque es la que ellos en los diálogos nos piden que usemos. Es decir, ese prejuicio de no hablar de los indios porque los estigmatizás. Si el estigmatizado no se siente estigmatizado, no es así. Es como decirle bostero a un hincha de Boca.
No me agravia, estimado profesor. Me siento plenamente identificado.
Exactamente. No le digas. Pero sí, es donde, es así. Y ellos, que en primer lugar reconocen la primacía del Estado argentino.
Claro.
Yo, vos sabés que hay un libro que te lo estoy debiendo, Diego, que es Tratados entre Estado y Nación India, se llama, que es una recopilación de todos los tratados hecha por un profesor de geopolítica de la Universidad del Salvador.
Interesante.
Donde están transcritos los tratados, nada más. No, o sea, ni siquiera es comentado, ni siquiera es simplemente eso. Y desde el primer tratado que se firma con el gobernador de Buenos Aires en 1601 hasta el último de 1876, siempre se da una cuestión que es fundamental. el Estado, sea el español, el argentino o el de una provincia, siempre le reconoce al cacique, ¿sí?, la conducción de su comunidad.
Ahí hay una primacía, hay un reconocimiento de esa primacía.
Es decir, el cacique es el representante de esa comunidad y habla y firma en nombre de esa comunidad. Y los caciques reconocen la primacía del Estado por encima de su propia autoridad. Bien. En esto hay una coherencia, son más de 400 tratados, Diego. No es que estamos hablando de una cosita sin importancia.
No, está claro.
Y estos caciques que forman parte del Instituto Roca, todos viven con sus comunidades en las tierras escrituradas por el Estado argentino a su favor en 1880, en 1910, en 1890. Es decir, de eso no se habla. Y no quieren ser confundidos con una, digamos, propuesta secesionista con la que no están de acuerdo.
De eso no se habla en algunos lugares. Sí se habla en Cazadores de Historias, en Radio Cultura, con Eduardo Lázaro y mi querido amigo acá, pero por eso
y con Diego Barovero.
No, hay que hablar de estas cosas, porque además creo, Eduardo, que este es un momento propicio para que analicemos la historia nacional, nuestro pasado, y podamos evadirnos de situaciones que tienen más que ver con intereses más inmediatos, más general, más menores, vamos a decir, ¿no? Y creo que tenemos que pensar seriamente qué somos como nación y cómo ellos, los indios, las comunidades indias, forman parte de nuestro pueblo, y así lo ha reconocido el Estado, como estás señalando vos precisamente, en estos hechos jurídicos. El hecho jurídico es algo que, de lo que a veces la historia prescinde, pero creo que no podemos prescindir del hecho jurídico, que es constitutivo en este sentido.
Absolutamente así. Contame, Diego, ¿cómo anda la actividad en Impulso?
Estamos, como vos sabés bien, transitando una etapa importante. Hemos vuelto a la presencialidad, la actividad cultural, la exposición que homenajea a sus fundadores, se llama la muestra Reunidos bajo un mismo techo, que es uno de los ítems que en el acta constitutiva de la agrupación Impulso, fundada el 23 de marzo de 1940, está señalado como uno de los objetivos fundacionales. Reunidos bajo un mismo techo es precisamente la muestra que homenajea a sus fundadores, básicamente Fortunato La Cámara, Vicente Bento, Juan Carlos Miraglia, José Rosso, pero en esta ocasión con una especial referencia al primer vicepresidente, Arturo Maresca, un pintor muy poco reconocido, muy poco difundido, pero un pintor finísimo, con una paleta de colores muy especial. Yo recomiendo mucho que vengan a La Boca, a la agrupación Impulso, a conocer la casa, porque es la casa original donde se fundó la agrupación en 1940, donde se instaló la agrupación en 1940, luego de ser fundada en el estudio de La Cámara, y porque van a conocer a un pintor que lo van a poder apreciar tanto en la belleza de una naturaleza muerta o de unas flores, como también en la sencillez de un paisaje boquense, de un patio, o en un retrato de, por ejemplo, el peluquero pintor de La Boca, Nuncio Nucíforo, al que cuando eran muy chicos estos personajes lo vieron, que además de hacer su oficio como barbero, manchar alguna telita en los ratos libres en su propia peluquería en la calle Olavarría. Así que con todo gusto, los sábados, los viernes también, pero fundamentalmente los sábados, a la mañana, al mediodía o a la tarde temprano, en La Madrid 355, si nos buscan en las redes sociales, nos van a poder encontrar y nos van a pedir, o por mail, a impulsolaboca@gmail.com, nos piden un turno y abrimos nuestras puertas, van a poder conocer nuestra casa y nuestro patio y la obra de Maresca y de los demás fundadores de Impulso.
Vos sabés que a mí me resulta muy fascinante de estas cuestiones el hecho de que ese arte pictórico, también escultórico, que tuvo que ver con Impulso y que tiene que ver con Impulso, tienen que ver con el lugar. Es decir, claro, no, a mí siempre me ha disgustado un poco cuando se hace el análisis del arte argentino en la relación con otros artes. Es decir, como tratando de buscar una paternidad que muchas veces no existe. Entonces, nos pasa también en la literatura cuando surge de vez en cuando la discusión sobre si Borges es un autor argentino o es un autor universal, ¿no? Que vos lees el poema conjetural y ya se acabó la discusión, no hay más discusión. ¿Cómo es, digamos, impulso? Es un reflejo artístico de la cultura boquense.
Sin lugar a dudas, porque no se podría pensar un espacio institucional, cultural, como Impulso fuera del barrio de La Boca. Con todo respeto dicho, porque los barrios tienen sus características, hay una esencia de los barrios de Buenos Aires. Recién hablábamos de la esencia de Buenos Aires a través de los cafés. Otra parte de la esencia de Buenos Aires es a través del arte. Y en ese sentido, el espacio artístico que significó la Boca del Riachuelo, con la hiperconcentración demográfica de artistas, en muchos boquenses anidaba un artista que con menor suerte o mayor, algunos trascendieron más, pero hubo muchos artistas en La Boca. Ahí yo quiero reconocer que hay un gran amigo, Gustavo López, que está iniciando hace algunos años, ha iniciado y perdura, una colección particular, es una colección privada, pero que él cede gentilmente a museos, a instituciones educativas, culturales, que se llama Colección Mose,
sí,
que claro, él ha conformado, que es todo el arte de los boquenses, porque están boquenses famosos y reconocidos, artistas no solamente como Quinquela, la Cámara Victorica, sino otros de menor trascendencia, Scartanigi, Ángel Barsi, bueno, infinidad de personalidades que pintaban en La Boca y desarrollaban esa vocación al mismo tiempo que ejercían su arte, oficio o profesión.
Vos sabés que recomendamos a los amigos, yo la sigo en Twitter, Colección Mose, todos los días aparece la generosidad. Quiero aclararla. Hay dos tuiteros a los que sigo. Uno es la Colección Mose, porque voy descubriendo una potencia del arte argentino.
También está en Facebook.
En Facebook
está
también.
En Facebook también.
Colección Mose. Y la otra que sigo, que me divierte mucho, es Fundación Landru.
Ah, muy buena.
Que todos los días ponen algún chiste, digamos, dibujado por Landru, de una actividad extraordinaria.
Es extraordinario. Es notable y algunos tienen una gran actualidad. Tienen una actualidad extraordinaria, porque parece que fuera para hoy y resulta que son de hace 40 o 50 años antes. ¿Habla bien o habla mal de los argentinos, de nosotros los argentinos, ese humor que sigue siendo un clásico, que tiene tanta actualidad que es un clásico? ¿Qué pasa con eso?
Bueno, vos sabés que ahí hay una figura olvidada de nuestra historia, un gran historiador, filósofo, que fue Pedro de Ángelis.
Ah, sí, claro.
Aquel personaje que vino traído como uno de los sabios por
los
Rivadavia.
Sabios de Rivadavia.
Los sabios de Rivadavia, que había sido preceptor de los sobrinos de Napoleón, cuando Nápoles pasó a ser una dependencia de ese imperio napoleónico. Estaba la, si no recuerdo mal, la hermana como reina de Nápoles, y bueno, era napolitano él, y ese personaje viene a Buenos Aires. Y lo curioso es que, siendo un liberal, siendo un personaje así de mundo, con mucho conocimiento, se hace muy amigo de Rosas y va a acompañarlo a Rosas cuando muere en 1859. A él le ofrecieron irse de la Argentina porque se había ido Rosas y él dijo que no, se quedó. Y cuando muere en el 59, Sarmiento, que se lo había combatido ferozmente, como era su estilo, pide hablar en el funeral en Recoleta. Entonces la familia medio que le retaseaba y dice: yo lo combatí lealmente, con lo cual me gané un lugar para decir lo que pienso decir. Y se deshizo en elogios, claro, en el funeral, ¿no? Claro. De Ángelis era un gran estudioso de un filósofo del 1700, Jean-Baptiste Vico, que sostenía que la historia era un corsi
erricorsi,
es decir, una suerte de helicoide que sube y baja, donde la historia se parece a sí misma, pero en distintos niveles. Nunca es igual la
historia.
Claro. Y yo creo que se aplica también a la Argentina,
Sí, me parece que sí.
A veces nos pasan cosas muy parecidas a las del pasado. No hay que nunca analizarla como igual, sino que...
tentemos con el querido y recordado y nunca bien ponderado Carlitos Marx, que decía que la historia se repite porque primero sucede como tragedia y luego como comedia, como farsa. Como farsa. No caigamos en el marxismo, a lo sumo en el groucho marxismo, sí, pero no.
Pero bueno, es cierto eso y bueno, me encanta mucho eso y vos sabés que nos va a empezar a acompañar aquí en el programa el Club del Progreso.
Ah, muy bien, qué bueno, contame un poco.
Bueno, el Club del Progreso, saben ustedes, es un club político que se creó allá por 1852, apenas el Rosas cae como gobernador de Buenos Aires y se convirtió en uno de los más prestigiosos ámbitos de discusión política, social y, digamos, motivadora social de la Argentina, cultural también, durante todo el tiempo. Ya tiene más de 100, creo que cumple 170 años el año próximo, y en su sede de la avenida de la calle Sarmiento al 1300, una de las piezas emblemáticas del edificio es la famosa mesa sobre la cual fue colocado luego de su suicidio, luego del disparo que termina en suicidio de Leandro Alem, y es una de las piezas veneradas.
Por es lo que hablábamos recién antes de empezar el programa, justamente, ¿no es cierto? Claro. Y acompañado por un retrato de Alem de cuerpo entero que se dio en comodato uno de sus descendientes, el doctor Hipólito Solari Irigoyen, que lo tiene cedido en comodato para que esté acompañando la mesa en la entrada, en la antesala del Club del Progreso.
Así es. Bueno, hay un restaurante allí, nuestro amigo Sergio D'Agostino es el concesionario de esos servicios, sí, claro. Así que además de que lo disfrutamos yendo siempre, nos va a acompañar. Después vamos a ver si hacemos entre nuestros queridos oyentes algún sorteo para un almuerzo, alguna cena allí. Uno se siente entrando en salones del siglo
XIX. Pero la condición es que nos escuchen, que sean nuestros oyentes.
Es más, vamos a pedirles algún tipo de requisito, por ejemplo, decir, en el minuto 18 de hoy, ¿de qué estábamos hablando?
¿No? Vamos a pensar trivias para que se ganen esa posibilidad de almorzar o cenar en el Club del Progreso.
Mensaje de WhatsApp, sí. En el 1155-77-92, nos pregunta también un oyente, dice, ¿del Club Progreso surgió el Revuelto Gramajo?
El Revuelto Gramajo es una de las maravillas curiosas de la Argentina, porque la anécdota es que pocas veces se habla de la campaña del desierto como una operación conjunta del ejército y la armada. Entonces se produce una gran bajante del Río Negro y las barcazas que venían con las vacas para dar de comer a la soldadesca, eran unos 6.000 hombres, no pueden pasar de Carmen de Patagones hacia Choel de Choel, que era donde estaba el ejército. Entonces, en una noche, un atardecer, ahí era el mes de mayo, así que un atardecer temprano, había que empezar a sacrificar yeguas para darle de comer, que era el último in extremis cuando no quedaba.
¿Qué situación?
Y Nicolás Levalle, Julio Argentino Roca y Antonio Artemio Gramajo, que era el edecán de Roca allí y para siempre lo fue, no veían con agrado tener que, digamos, el hombre de a caballo no ve con agrado sacrificar yeguas. Entonces Gramajo dijo, déjenme que algo voy a encontrar. Consiguió 4 huevos de ñandú, un frasco, fue la primera campaña del ejército con frascos de conserva, y ahí lo primero que hizo fue unas papas que tenía, las trató de freír, no había demasiado aceite, terminaron medias babelas, terminó hirviendo.
Mejor, más rico.
Más rico. A eso le tiró pedacitos de una panceta media vieja, las arvejas y encima los 4 huevos de ñandú. Los revolvió, comieron ese manjar esa noche. Un corresponsal de guerra mandó por telegrama el Revuelto Gramajo como receta. Lo fueron adoptando distintos distintos restaurantes de Buenos Aires, entre ellos el del Club del Progreso, y así nació el revuelto de Gramajo, que no será saludable, pero es riquísimo.
No sé ustedes, muchachos, yo me voy a ir a almorzar un revuelto Gramajo porque me has dado un hambre.
Bueno, ¿cómo se pasa el tiempo, che?
Increíble, cada vez más rápido se va el programa, ¿no, Quique?
Me encantó. Me gusta siempre escucharlos.
Bueno, para nosotros es un placer estar acá.
Bueno, muchísimas gracias, un gusto. El martes próximo nos vemos, Diego.
Nos vemos acá, gracias Natalia. Gracias, por favor, Claudio, por nuestro operador ahí, al mando de nuestros controles y a nuestra producción general.
Y a José Luis, a Patricia, bueno.
Y a Quique también, hay que darle las gracias, que es un bastión. Gracias. Eduardo, nos vemos el martes. Gracias a todos.
Buen regreso, chicos.
Gracias.
Hasta aquí entonces, Eduardo Lázari, Diego Barovero, Cazadores de Historias. Seguimos compartiendo este mediodía aquí en Radio Cultura 97.9.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
¿Sabías que si necesitas la atención de casos urgentes en lo contencioso administrativo y tributario de la Ciudad de Buenos Aires, fuera del horario judicial y en los días inhábiles, podés solicitar la intervención de un juez de turno? Llama al 0800-122-JUS-BAIRES. Consejo de la Magistratura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano, o entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar/reciclables. Buenos Aires Ciudad.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.